Pasan 21 minutos de las 11 de la mañana de este 2 de febrero del 2015. Empezamos a repasar la información y las noticias en esta primera zona. Ya en los temas locales, la información proviene de del semanario Brecha, que en la jornada de ayer se hacía eco también de la información en torno al acuerdo del TISA. El País dice, Brecha, en un artículo titulado de Hacha y TISA, participa en la discusión de un acuerdo que libera el comercio de servicios. La intención de Estados Unidos, impulsor del tratado, y sus aliados es que ese sector de la economía se abra a las multinacionales y al capital extranjero. En un consejo de ministros, la administración pasada aprobó integrarse a ese grupo y lo hizo en base a un informe de Álvaro Onz, entonces jerarca de la Cancillería, que aconsejaba sumarse a las negociaciones. En opinión del PIT-CNT y de varios sectores frente amplistas, el gobierno pone en riesgo la suerte y propiedad de las empresas públicas, las mayores proveedoras de servicios, dice el colgado de este artículo de Víctor Abelando, que aparece en Brecha en la jornada de ayer. En atención al estancamiento en la OMC para acordar reglas de liberalización del comercio de servicios, en 2012 un grupo de países denominado Verdaderos Buenos Amigos se propuso redactar el borrador de un acuerdo para desregular la comercialización en esa área de la economía y, consecuentemente, crear un nuevo marco jurídico. De ahí que, al margen de la OMC, un conglomerado de naciones optó por preparar un Trading Service Agreement, el TISA, con el fin de barrer las barreras nacionales en el sector de servicios. Ese grupo, con iniciativa original de Estados Unidos, está compuesto por 50 países, en realidad los 24 que ya habíamos consignado en la oportunidad, pero claro, al nombrar a la Unión Europea hay que incluir los 28 países que la integran. Se trata entonces de la Unión Europea, más Australia, Canadá, Israel, Taiwán, Corea del Sur, Liechtenstein, Colombia, Chile, Paraguay, México, Perú, Panamá y Costa Rica, además de Uruguay, entre otros. En febrero de este año, el Congreso estadounidense aprobó precisamente el ingreso de Uruguay a ese conjunto de países. Desde 2012 se han realizado varias reuniones del grupo y, de acuerdo a documentos emitidos tanto desde la Comisión Europea como por Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, la propuesta es que las telecomunicaciones, la logística, el agua, la energía, los servicios financieros y contables, la salud, la educación, entre otros, dejen de tener limitaciones para el acceso de inversores extranjeros. También se plantea que las empresas extranjeras que se instalen en el país receptor que suscriba el tratado deben tener un trato nacional. Esto afecta, por ejemplo, la política de compras por parte del Estado, y que cualquier diferendo suscitado con el inversor debe sustanciarse en tribunales internacionales como el CIADI. Si bien las conversaciones son y han sido reservadas, Wikileaks y la Central Sindical Mundial de Trabajadores de Servicios, ISP, por su sigla del inglés, fueron las que pusieron sobre aviso de los temas que contiene el acuerdo en proceso. En un consejo de ministros del gobierno de José Mujica de 2013 se aprobó exactamente que Uruguay solicitara el ingreso al grupo que discute el TISA. El pedido se concretó finalmente en septiembre de ese mismo año. Las razones surgieron de un documento elaborado por Álvaro Onz, un hombre cercano al actorismo, a la sazón director general de Integración y Mercosur de la Cancillería, dice Brecha de ayer, además secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior y hoy integrante de la OPP, según le comentaron a Brecha fuentes de la Cancillería de la Administración de José Mujica. Bien, a partir de esta información y sumando, ¿verdad?, a todo lo que hemos venido informando a este respecto, tenemos ya en nuestra línea telefónica a Álvaro Onz, a quien precisamente se cita en este artículo, que en aquel momento integraba Cancillería y que ahora está en la OPP. Onz, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto y me parece una muy buena oportunidad de poder hablar de este tema.
Muy bien, le citaban aquí en Brecha precisamente a propósito de este informe que usted habría realizado. ¿Nos puede contar algo a ese respecto?
Sí, respecto al proceso de decisión, de hecho no es lo más importante para aclarar, pero el informe no fue elaborado por mí, yo era el secretario ejecutivo de la comisión y lo hice llegar a los ministros, un informe elaborado por técnicos de los ministerios, integrante de la comisión, fundamentalmente los más involucrados con comercio y servicios, que son la Cancillería y el Ministerio de Economía. Fue circulado a los ministros antes de una reunión y después lo trataron en reunión de la comisión y entendieron oportuno plantear en el Consejo de Ministros un informe favorable en cuanto a unirse a las negociaciones del TISA en determinadas condiciones y con objetivos determinados. Básicamente lo que se vio en su momento, bueno, que esto era un proceso de negociación y que lo ha aclarado el canciller más de una vez, esto no implicaba estar aceptando ningún tipo de acuerdo, que era participar de las negociaciones, y si los resultados eran positivos se llegaría a un acuerdo, y en caso de no serlos no había por qué tener ese acuerdo. Yo creo que no, quizás no sea la mejor forma de empezar la nota, pero el tema no es muy importante, o sea, o al menos no es un tema que justifique las grandes preocupaciones que existen por algún lado, pero tampoco es un tema que justifique grandes expectativas que puedan existir positivas respecto de otro. Uh-huh. Si creyéramos que acá está en juego temas de empresas públicas, temas de algunos sectores que Uruguay tiene una alta regulación, yo estaría totalmente de acuerdo con lo que plantean algunos compañeros del Frente Amplio, lo que plantea el FIT-CNT. Uh-huh. Pero ese no es el caso de la negociación. No está en juego ese tipo de cuestiones. Esto es un acuerdo de servicios, digamos, encapsulado. No está en el marco de ninguna otra negociación adicional. O sea, no puede existir acá la expectativa, bueno, estamos consiguiendo algo en acceso a mercado de bienes en algún sector que nos interesa mucho y que nos dan un beneficio, y por lo tanto vamos a asumir algún costo en un sector de servicios. Ese no es el caso. O sea, no existe acá ningún tipo de trade-off entre sectores. Esto es un acuerdo de servicios puro. O sea, no es un tratado de libre comercio en el que se acepten negociar una amplia variedad de temas. Es solo de servicios. Uruguay, de hecho, a pesar de la impresión que podemos tener, es un país que está muy cómodo en las negociaciones de servicios. Porque nosotros creo que podemos tener una impresión equivocada por el hecho de el fuerte rol en el desarrollo que tienen las empresas públicas o algunas regulaciones también importantes que tenemos. Pero en las negociaciones de servicios se negocian más de 100 sectores. Uh-huh. Y Uruguay, en realidad, sus dificultades en términos de desarrollo es en un número relativamente pequeño de sectores. Y estos acuerdos habilitan reservar de las disciplinas de los acuerdos algunos sectores. Entonces, Uruguay tradicionalmente ha participado en negociaciones de servicios y lo ha hecho de forma cómoda, sin tener que en absoluto postergar ni perjudicar ninguna estrategia relevante ni ninguna hecho relevante a los efectos de nuestro desarrollo. Eso no es así, no es habitual tampoco en las negociaciones de servicios, más allá de los términos muy grandilocuentes con los que esto se presente. Te pongo un ejemplo. En las negociaciones de servicios del OMC, en el marco de la Ronda de Doha, que es de donde deriva un poco
este tema,
ejercicio del TISA, hubo algunas conferencias sobre servicios donde los países presentaron cuáles eran sus márgenes de acción, cuáles serían sus eventuales propuestas. Uruguay fue con algo muy parecido a los compromisos que ha asumido en el marco del Mercosur, del acuerdo de servicios del Mercosur. Y tuvo una muy buena receptividad de su oferta. Y cuando digo receptividad, estoy incluyendo también a los países desarrollados. Porque Uruguay, pese a lo que uno pueda pensar, no es un país cerrado en servicios, sino que tiene algunos pocos sectores donde tiene una regulación muy fuerte. Pero en términos generales, sus intereses son bastante acordes con los que son este tipo de acuerdos. Y por lo tanto, tenemos acuerdos de servicios en el Mercosur, con Chile, con México, etcétera. Y no es una situación que nos genere incomodidad, ni que tampoco percibamos que pueda generar dificultades relevantes. Yo creo que el tema, la importancia efectiva del tema, es mucho menor que la que se le ha dado en estos últimos tiempos.
Le hago dos preguntas a ese respecto. Este acuerdo, del cual seguramente usted está más al tanto de lo que estamos nosotros y el resto de la prensa que se ha hecho eco de esta información, implica, de todas formas, el ingreso de inversiones extranjeras en los sectores públicos. Está consagrado dentro de los documentos, por lo menos, que salieron a la luz pública de Wikileaks. ¿Usted está negando esto?
No. En el acuerdo hoy, en los textos, puede haber prácticamente cualquier cosa. Puede haber lo que los países participantes crean sus opciones de máxima. Ahora, eso en absoluto está acordado. O sea, cada párrafo, me imagino, yo no estoy participando directamente de las negociaciones, pero tiene por cada párrafo países que están de acuerdo y también países, una larga lista que es de países que están que están en contra. O sea, no hay ningún motivo para pensar que este acuerdo un acuerdo que aparte solo de servicios, repito, vaya a generar ese tipo de efecto. De ninguna manera Uruguay aceptaría, los negociadores uruguayos aceptarían jamás ese tipo de disposición, pero además es un tipo de disposición que tampoco tiene posibilidad de arribar al final del acuerdo. Acá nosotros además tendemos a ver a los países desarrollados como si fueran un conjunto uniforme, no lo son. El enfoque de los países europeos y el enfoque de Estados Unidos y de otros países desarrollados son bastante diferentes. Los países desarrollados también tienen sus empresas públicas, también tienen regulaciones, y por lo tanto los acuerdos de servicios terminan siendo una fórmula donde se acomodan los intereses de desarrollo de los distintos países. O sea, Uruguay se incorpora a estas negociaciones con buena fe. Buena fe quiere decir es que tenemos la voluntad de acordar, pero que de ninguna manera eso puede implicar que vamos a generar algún tipo de restricción a lo que es nuestra estrategia de desarrollo. Eso de ninguna manera está sobre la mesa. Los negociadores, imagino que lo deben tener perfectamente claro. Yo no estoy participando de esto y de esta negociación. De hecho, de esta negociación nunca participé directamente. Y además tengamos en cuenta que los negociadores saben que atrás y al final del día hay una aprobación parlamentaria y saben perfectamente cuál es la posición en el Parlamento. Y yo entiendo que hay una especie de preocupación. Bueno, Estados Unidos propone esto y Estados Unidos lo va a imponer. Yo he participado en los últimos años de diversas reuniones con Estados Unidos, donde Estados Unidos sistemáticamente nos ha propuesto incorporarnos en algunos acuerdos, el plurilateral de compras estatales de la OMC, el acuerdo de tecnología de la información de la OMC, y sistemáticamente le hemos dicho que no, porque teníamos dificultades para hacerlo. O sea, Uruguay ya ha dicho que no a disposiciones que realmente lo perjudican. Entonces, yo creo que hay que dejar correr las negociaciones. Los textos primeros no son los que reflejan adecuadamente dónde va a terminar esta negociación. O sea, efectivamente, yo no lo sé, pero lo que tú me decís, efectivamente es probable que haya alguna disposición muy muy ambiciosa en esos términos, pero eso es sí. no debe generar la preocupación de que se pueda llegar a aceptar.
Las empresas, entre algunas de las cosas que Wikileaks divulgaba con respecto a este tratado, era el pedido de tratamiento nacional de las empresas extranjeras en el área de servicios. Yo creo que eso rápidamente es una amenaza, ¿verdad? Sobre todo una amenaza, quiero decir, en tanto a que pensamos en empresas con muchísimos mayores recursos y posibilidad de abolir precios. Estoy hablando específicamente también de una de las grandes preocupaciones, en este caso para COFE, que son las compras del Estado. Y la verdad es que el documento que Wikileaks dio a la luz pública apunta en ese sentido. ¿Usted no encuentra allí una amenaza?
No, repito, en los textos hoy puede haber muchas amenazas, ¿no? Eso es así, pueden haber muchas amenazas. De ninguna manera esos textos Uruguay va a acceder a su aprobación, y creo que además de ninguna manera esos textos van a prosperar a lo largo de las negociaciones. No entiendo demasiado el vínculo de compras del Estado, porque esto es un acuerdo de servicio, pero nosotros tenemos que tener presente también que esto del trato nacional en los sectores de servicios no es nuevo para nosotros, está en otros acuerdos que se han firmado en el pasado, y en varios sectores hay tratos nacionales a inversores extranjeros. Lo que pasa es que nosotros no otorgamos tratos nacionales a inversores extranjeros en algunos sectores donde es crítico no hacerlo, y lo vamos a seguir haciendo. Otro ejemplo más, en la OMC ha habido algunos anexos al acuerdo de servicios de la OMC. No estoy seguro si es servicios financieros y telecomunicaciones, que Uruguay no ha adherido. O sea, ya en el pasado hemos tomado posiciones de no adherir a cosas que no nos sirven a nuestra estrategia en algunos sectores críticos. Entonces, repito, puede ser que estén sobre la mesa contenidos del acuerdo que apunten esa línea, pero no son contenidos definitivos, no deben ser aprobados por Uruguay, y tengamos en cuenta además que estos acuerdos tienen los textos, pero también tienen las excepciones. Entonces, no alcanza con mirar sobre los textos, sino que también hay que ver, bueno, cuáles son las reservas que hace cada uno de los países respecto de los textos. Puede haber un texto que sea realmente perjudicial para nosotros, pero que en un anexo diga que no aplica a Uruguay. O sea que el texto en sí mismo no es algo que sea suficiente para tener una evaluación del acuerdo.
De seguir el acuerdo, ¿no tiene que haber unicidad ese criterio entre todos los integrantes que lo acuerdan, valga la redundancia?
No. Lo tradicional en los acuerdos de servicios es que cada país reserva algunas cosas, que pueden ser sectores, pueden ser normas. Lo habitual de los acuerdos de servicios es que hay un texto común, pero después se establecen excepciones nacionales a el texto común. O sea, lo que se suelen llamar las listas de reservas. Entonces, no necesariamente eso es así.
Desde luego, Onsky, de todas formas, esas excepciones nunca serán mayoritarias con respecto a las inclusiones, si no, no existiría un acuerdo, ¿verdad? Se trabaja en realidad para acordar, no para disentir.
Estoy de acuerdo, pero en ese sentido, Uruguay siempre, las excepciones que necesitan son relativamente marginales respecto de la totalidad de los sectores de servicios que se manejan. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos esa impresión como que somos muy cerrados, pero no, en definitiva no es así. Lo que nosotros tenemos que reservar es relativamente modesto respecto de incluso lo que otros países tienen que reservar. Eso, en principio, no ofrece ninguna dificultad.
Para tener un panorama según su experiencia y su papel protagónico, por lo menos en el preámbulo ahora de este acuerdo de TISA, usted indica de que se están realizando charlas que por ahora no nos comprometerían en nada, porque seguramente también habrá visto en la prensa que el presidente Tabaré Vázquez se enteró precisamente por la prensa de esto, ¿no?
Sí, vi eso. Las charlas obviamente no nos comprometen en nada porque no hay un acuerdo cerrado. O sea, creo que incluso el canciller...
O sea, ¿el acuerdo no está firmado?
No hay ningún acuerdo firmado. Ajá. Acá no hay... O sea, lo que pasa es que TISA quiere decir justamente acuerdo de comercio de servicios, pero lo que Uruguay se incorporó son a las negociaciones de ese acuerdo. Ajá. O sea, acá estamos negociando y estamos en el primer intercambio de textos. Y esto va a ser un largo proceso donde los textos se van a ir depurando y se van a empezar a conocer las reservas y las excepciones de cada uno de los países. Estamos hablando de un proceso que va a ser largo y en el que todavía no hay nada comprometido, y no va a haber nada comprometido hasta el momento en que el acuerdo se cierre.
Sí, es largo en cuanto al inicio, que es 2012, pero el propio Estados Unidos, que inició todo esto, da este año como determinante. O sea, se tiene que terminar este año, se tiene que cerrar este año, y de hecho ya entre el 13 y 17 de este mes hay una nueva reunión en Ginebra de los países partidarios del TISA, donde seguramente Uruguay no sé qué va a hacer, el gobierno de Vázquez, si va a mandar un funcionario o no. Había cuenta, digo simplemente repasando de que la semana pasada se estaba enterando por la prensa de esto, ¿no?
A ver, plazos para terminar negociaciones, Estados Unidos pone sistemáticamente, lo puso para su acuerdo con la Unión Europea, el plazo ya venció, lo puso para el acuerdo de Asociación Transpacífico, el plazo ya venció. O sea, las negociaciones no se terminan por un tema de que uno de los países participantes ponga un plazo, sino que hay un tema de madurez y de aceptar los textos. Las negociaciones, además, plurilaterales como esta, en el que participan muchos países, son difíciles. Se negocia, aparte, obviamente, por consenso, o sea que hay que poner de acuerdo a 50, en realidad menos, porque la Unión Europea actúa como una unidad.
Como un bloque, claro.
Y
como
respecto
bloque
a qué va a hacer el gobierno actual, yo repito, yo dejé casi sería el primero de marzo, uh-huh, y no estoy más en estos temas, sino no sé cuál es la definición al respecto.
Ons, lo que, digamos, más allá del alcance del acuerdo y si es benigno o beneficioso, perdón, o maligno o pernicioso, como llegó a decir el senador Laurier aquí en estos mismos micrófonos, está claro de que a nivel político el presidente Tabaré Vázquez dijo desconocer por lo menos la negociación del acuerdo. La central sindical también. Laurier dijo que el Parlamento, la Comisión de Asuntos Internacionales, nunca estuvo notificada. Y encima agregó que la fuerza política Frente Amplio, que es la que estaba y está en el gobierno, no estaba notificada de estas negociaciones. O sea, se manejó evidentemente, y usted me corrige si me equivoco, a nivel estrictamente de Cancillería y de forma bastante hermética.
Mira, yo tengo el recuerdo de varias notas de prensa que se hicieron, incluso el canciller respondiendo a esto. Mi duda es, yo me plantearía, bueno, si realmente está en el momento ya de tener consultas concretas sobre este acuerdo. Esta es una negociación que recién empieza. Uruguay inicia negociaciones, ya han iniciado negociaciones de acuerdo de comercio de servicios, y las consultas se hacen normalmente cuando hay algún tema significativo sobre la mesa. Esto fue algo muy parecido a lo que se estaba haciendo, un ejercicio de la MERE, que se continuó haciendo en un ámbito paralelo. y capaz que en su momento, repito, yo no estuve a cargo de esto, pero en su momento se entendió que no era un tema de una relevancia tan grande como para estar sometiendo esto a diversas consultas. Pero tampoco es cierto que esto se ha sido en secreto, esto ha trascendido en la prensa, el canciller dio varias notas de prensa explicando la posición de Uruguay. No sé si efectivamente lo mencionó en alguna de sus tantas visitas a la Comisión de Asuntos Internacionales, pero yo no tengo la impresión de que esto sea un tema secreto ni nada por el estilo.
Sí, hubo un par de notas nada más y nosotros las consignamos, ¿verdad?, que existieron a lo largo del proceso que se inició en el 2012 y efectivamente, bueno, el resto de los protagonistas dice desconocer, ¿verdad?, esta información, aunque usted ya también dijo en este contacto telefónico de que se manejó en el Consejo de Ministros, con lo cual uno tiene que pensar en principio de que el resto de los ministros, no solo el Ministerio de Relaciones Exteriores al que usted pertenecía como funcionario, sino también el Ministerio de Economía, pero también el resto de los ministros, en tiempo y forma estuvieron al tanto del inicio de estas tratativas.
A ver, la decisión final de incorporarse a las negociaciones es adoptada por el Consejo de Ministros.
Claro.
Eso es correcto, es lo que corresponde.
O sea que Mujica y todo su gabinete estaban totalmente al tanto de esto.
Si yo no participé del Consejo de Ministros.
Nos queda claro que el Consejo de Ministros lo hizo en base a un informe que usted redactó en su momento, ¿no?
Esa aclaración que no es relevante respecto de el informe redactado, pero... lo que sí puedo decir en el ámbito de eso participé, que en la Comisión de Comercio Exterior, donde participan algunos de los ministros, lo que se resolvió fue comunicar en el Consejo de Ministros siguiente, o sea, informar de este tema y adoptar resolución, y que los ministros de la Comisión tenían una posición favorable respecto a la incorporación. Y entiendo que a partir de eso es que el Consejo de Ministros es el que adopta la decisión.
Ajá. Bueno, clarísimo, por lo menos lo que usted tiene para decirnos sobre este tema. Ahora, alejado de esto, habrá que buscar a nuevos protagonistas para ver cómo continúan estas charlas que ya tienen fecha, ¿no? Para el próximo 13 de este mes, en esta nueva reunión en Ginebra de los países partidarios del TISA, donde nos encontraríamos nosotros, porque ya estamos por lo menos integrados, como usted ha dicho, a las negociaciones.
¿Puedo hacer un comentario más?
Sí, cómo no.
Breve.
¿Cómo no?
Pues yo creo que es relevante.
¿Cómo no?
Uruguay ya tiene una experiencia similar a esta del TISA, porque Uruguay ha estado participando en las negociaciones Mercosur-Unión Europea. O sea, ya hemos negociado, o tenemos en proceso de negociación, un capítulo de servicios en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. No tenemos dificultades, mayores dificultades ni preocupaciones en esa negociación. O sea, ya tenemos un antecedente de negociar este capítulo de servicios con un bloque de países desarrollados de alta importancia a nivel internacional, y bueno, no hemos tenido en esas negociaciones mayores dificultades para preservar todo lo que nos interesa preservar de las disciplinas de este tipo de acuerdo. Y yo creo que otro punto, y discúlpame, también muy breve, es que yo creo que es relevante para Uruguay, sobre todo para los sectores de servicios que han sido más dinámicos últimamente, los que se suelen llamar los servicios globales, los que tienen más contenido de tecnología y conocimiento, también participar de estas negociaciones, porque en definitiva los que están sentados a la mesa son los principales mercados para esos servicios. O sea, nosotros tenemos algunos servicios de inserción muy regional, la logística, el turismo, pero también tenemos servicios que están creciendo muchísimo, además, son varios cientos de millones de dólares, que nuestros principales mercados son Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, en ese espíritu es que también se toma la decisión. Bueno, es relevante para Uruguay participar de estas negociaciones y que no sean un dato y nos enteremos desde afuera. O sea, además de la falta de preocupaciones en términos así críticos de desarrollo, que repito, yo compartiría si efectivamente fuera así. Bueno, hay un interés para algunos sectores que son también estratégicos de nuestro país.
Sí, está claro de todas maneras también la nota de brecha de que usted al redactar el informe lo hace favorablemente, ¿verdad?, a las tratativas del TISA.
No, a ver, yo repito una cosa, yo no redacté el informe, pero sí comparto el hecho de que Uruguay se incorpore a estas negociaciones. Sí, eso no hay ninguna duda.
El documento no lo elabora usted, ONS.
No, yo lo que referí es un documento que yo transmití a los ministros, pero fue elaborado por funcionarios técnicos de los ministerios.
¿De los ministerios? ¿Sí?
Sí, fundamentalmente, yo tengo mala memoria, pero Cancillería y Economía son los que tienen más involucramiento en comercio y servicios, pero recordemos que la comisión está integrada por Cancillería, Economía, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria industria de energía, minería, turismo y la UPP.
Ok. Sí, prácticamente los sectores más importantes de un Consejo de Ministros, sobre todo con respecto a estos temas. O sea que, bien, en definitiva usted estaba a favor, pero no elaboró el proyecto y sí trabajó sobre ese documento que lo abrieron entonces sí, claro, todos los ministerios. Ons, muchísimas gracias por sus palabras aquí.
No, gracias a ustedes.
Por favor.
Muchas
hasta
gracias.
Luego. Amigos, era Álvaro Ons a propósito de la información que saliera en la jornada de ayer de Brecha a propósito del acuerdo del TISA, con algunas precisiones que no son menores.
Igual muchísimos mensajes de los oyentes al respecto que luego le daremos lectura, pero como que las explicaciones de Ons, por lo menos para los oyentes, no quedan muy claras en cuanto a que el secretismo igual estuvo, porque como bien lo dijo él y lo acotamos nosotros, si Mujica y todo el gabinete lo sabía, ¿cómo Vázquez nos enteró, no? Es lo que, por el lado donde van los mensajes de los oyentes.
Nos quedamos pensando en la pausa.